Ahora, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Mejor? bueno estar con ustedes. Después de la última canción me dio ganas de solo, sí, cantar y dejar el mensaje. Pero bueno, hoy vamos a ver un verso que personalmente me ha ayudado muchísimo. En todo el tiempo en Gálatas he estado esperando llegar a este verso. Entonces, yo personalmente estoy animado por lo que vamos a ver hoy. Ojalá que sea de provecho para ti también. Vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por la promesa que cuando leemos este libro que tú nos hablas. Espíritu Santo, te pedimos que tú toques nuestro corazón con las palabras que Pablo escribió. Bajo tu inspiración, que hoy día hagas algo dentro de nosotros en ese tiempo. En tu nombre oramos. Ven. Ok, puede ir buscando Gálatas 6. Vamos a llegar ahí en un momento. Yo lo voy a buscar para no tener que parar después y hallarlo. Ok, bueno, listos. La idea hoy es algo muy positiva, algo que me ha ayudado personalmente mucho en los últimos años, pero no empieza con una idea positiva, empieza con algo más o menos negativo, una realidad de nuestra vida que no es tan positiva. ¿Alguna vez has dejado pasar una oportunidad y después te ha quedado con remordimiento, arrepentido? Porque dejaste pasar algo y dijiste, ah, si yo hubiera aprovechado, todo sería diferente. Pero no aproveché, la oportunidad se me pasó y ya estuvo, perdí algo. Esto es lo más triste, ¿no? ¿Sabe cómo se siente? ¿Sí? Soy el único que, ok. Todos hemos hecho eso varias veces en la vida y después pensamos después y decimos, oh, si yo no hubiera dejado eso, y es triste porque cuando dejas algo pasar, si es en el trabajo, por ejemplo, no tomas un trabajo o dejas pasar una oportunidad de cambiar de trabajo, de puesto dentro del mismo trabajo, o si yo hubiera hablado con esa persona, me hubiera dado otra oportunidad y uno después ve y dice, wow, qué tan diferente sería mi vida si yo tan solo hubiera hecho aquello, o con una amistad, con una pareja, con una amistad, con algo en la familia, deja pasar una oportunidad y después uno dice, ¿por qué dejé salir de mi vida esa persona? Ya no somos amigos, ni vivimos cerca, ni tenemos contacto, y antes éramos buenos amigos, ¿y por qué dejé pasar? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no? En el momento cuando pude haberlo hecho, dejamos pasar la oportunidad y ves un buen carro de venta, precio bajo, y tú dices, no estoy seguro, no sé qué tal, que si está malo, no. Y de repente tu amigo lo compra y resulta que es un buenísimo carro que no tiene ningún defecto y que lo compró por un buen precio. Y tú dices, si yo solo hubiera hecho esto, sería mi carro, no el carro de mi amigo. Dejamos pasar oportunidades y es triste. ¿Por qué? Porque perdemos algo. Cuando dejamos pasar oportunidades, perdemos algo. Es algo que no podemos ir para atrás y agarrar, porque ya se nos pasó. Ya lo pasado, como dice el poeta. Es triste cuando eso pasa en la vida. Es trágico cuando pasan con oportunidades, cuando eso pasa con oportunidades espirituales. Es una tragedia cuando nosotros dejamos pasar oportunidades espirituales. Cuando dejamos pasar oportunidades espirituales, no solo perdemos algo en esta vida, nosotros o otras personas pierden algo por toda la eternidad. Es una tragedia cuando dejamos oportunidades pasar, oportunidades espirituales, y de repente vemos para atrás y decimos, si yo solo hubiera hecho eso, las cosas serían diferentes. Las oportunidades que nos salen a la vida a veces tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los momentos cuando Él como aparte las nubes y nos da la idea de que yo podría buscar a Dios. Yo podría, no sé, para ti tal vez es ir a la iglesia o leer mi Biblia o orar o hablar con con fulano, que yo sé que esa persona tiene una relación con Dios. Cuando él parte las nubes y nos da la idea, la chispa de que yo podría buscarlo, es una oportunidad, o a veces la oportunidad es de tomar la decisión de arrepentirme, bautizarme, de tomar ese paso, de entregarme a él. Para otro momento es la oportunidad de buscar algo en tu relación con Dios, es de empezar a leer la Biblia más, o ayunar, o orar, o meditar, o hacer algo para que tú conozcas mejor a Dios. Y son oportunidades que vienen. A veces la oportunidad tiene que ver más con la relación de otra persona y Dios. Y uno sabe que yo puedo ayudar a esa persona a conocer mejor a Dios. Yo puedo cultivar una amistad con esa persona. Yo podría empezar a orar todos los días. Nadie me va a ver, pero yo voy a estar orando todos los días por esa persona. Yo podría estudiar con esa persona, ofrecerle el estudio. Hey, ¿quieres leer la Biblia juntos? Y yo podría ayudarle a conocer mejor a Dios. Es una oportunidad. A veces en el ministerio, hay ministerios, hay trabajos, hay proyectos, hay cosas que uno puede hacer con Dios, con la comunidad. Yo podría escribir algo, podría hacer ese trabajo, encargarme de esa cosa en la iglesia, podría abrir mi casa, podría empezar una clase, un grupo. Yo podría tomar un paso, hacer algo más, y viene la oportunidad, y muchas veces la dejamos pasar. A veces la dejamos pasar porque sencillamente no empezamos. No tomamos el paso, no decimos sí. A veces la dejamos pasar porque empezamos, pero después en medio nos retiramos y decimos, no creo que voy a continuar, no voy a seguir. Dejamos pasar las oportunidades espirituales, no siempre, pero a veces que Dios pone en nuestra vida. Y después realizamos, cuando pensamos en el pasado, realizamos que hemos perdido algo. Tal vez ves a otra persona que ha tomado la decisión que tú estabas pensando en tomar antes. Y esa persona la tomó. Y esa persona ya está progresando con Dios. Y tú ves a esa persona ahora y tú dices, wow, me gustaría tener lo que yo veo en el rostro de esa persona, que hay algo con Dios que esa persona tiene. Si yo hubiera aprovechado antes, cuando yo tenía la idea de hacer esto, yo estaría en el mismo lugar. Yo estaría progresando, yo estaría conociendo a Dios. Realizamos que hemos perdido algo. Vemos a la persona que antes tuvimos la idea, yo podría estudiar con esa persona, pasar tiempo con esa persona para hablar del evangelio, para compartir mi vida con él, pero no lo hacemos. Y después realizamos, vemos a esa persona o pensamos en esa persona y pensamos, ¿qué hubiera pasado en su vida si yo hubiera tomado el tiempo de hacer lo que Dios me estaba pidiendo que hiciera en el tiempo cuando tuve la idea? Pero ya ha pasado tiempo, ya no veo que ha pasado algo. ¿Qué hubiera sido? Imaginamos cómo hubiera sido, qué hubiera pasado si hubiéramos empezado el proyecto, la tarea, la idea, el ministerio, el trabajo que Dios, la idea que nos dio antes, y después no hacemos nada y después nos quedamos pensando en el futuro. ¿Cómo sería? ¿Qué hubiera hecho Dios con ese esfuerzo de mi parte? ¿Cuáles eran los planes que Dios tenía para mí? Y por no entrar, no realicé lo que Dios tenía para mí. Y después viene la peor clase de remordimiento, de arrepentimiento, es la palabra hubiera. Yo temo a esa palabra. Yo no quiero en ningún momento tener que decir, y cuando lo tengo que decir, no me gusta, hubiera hablado, hubiera empezado, hubiera dicho algo, hubiera aprovechado de ese tiempo que yo sentí que Dios me estaba jalando, hubiera. Es la peor clase de remordimiento. ¿Por qué? Porque no puedes cambiar el pasado. No puedes ir para atrás y hacerlo de nuevo. No puedes hacer la cosa. A veces puedes hacerlo bien en el futuro, pero a veces ya pasa el tiempo, pasa la oportunidad y no puedes. Hubiera. La peor palabra que podríamos decir, es algo que todos experimentamos, pero la historia no termina ahí. Hay esperanza. Hay esperanza en el verso que vamos a ver hoy. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza que si no quieres jamás sentir el remordimiento, el arrepentimiento de haber dejado oportunidades pasarte o tareas que Dios te estaba dando y después algún día realizar que yo hubiera y ya no puedo y a ver qué Dios tenía para mí si yo hubiera entrado en eso. Hay esperanza y el verso que vamos a ver no va a dar esperanza para aprovechar y redimir el futuro de nuestra vida. De hoy en adelante hay una frase que cambia todo, que veremos, es el verso de hoy. Antes de llegar al verso, el verso empieza con su contexto, con lo que venía antes en el libro. Y en el verso vamos a ver una continuación de esa idea de que somos libres en Cristo. En Cristo, si tú estás en Cristo, si has entrado en Jesús, si te has arrepentido, te has bautizado, te has entregado a Jesús, eres libre. Eres libre de tener que depender de tus obras por tu valor. Eres libre para amar sin condiciones, eres libre para poder matar y negar a tu carne, eres libre para ser transformado por el Espíritu Santo, y eres libre, lo que hoy veremos, eres libre para perseverar, eres libre para continuar haciendo las cosas que Dios te ha dado que hacer, eres libre para seguir a Dios cuando va bien y cuando no va bien. Eres libre para perseverar. La idea viene de Gálatas 6, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Otra vez, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. La idea grande que viene de aquí es que nosotros, si nosotros seguimos cuando estamos cansados, veremos a Dios obrar. La clave para ver a Dios obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida es seguir cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando no vemos que hay progreso. Y eso de seguir cuando estamos cansados nos salva del arrepentimiento, nos salva del hubiera. De qué hubiera pasado, nos salva porque entramos en lo que Dios tiene para nosotros. Y todo empieza, mira la segunda frase, no nos cansemos de hacer el bien. ¿De qué está hablando? Hacer el bien, este es él pudo haber sido más específico, ¿no? Él pudo haber dicho, no nos cansemos de hacer esto, 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 para decirnos exactamente qué no tenemos que dejar de hacer, pero lo deja abierto, lo deja con una palabra que significa toda clase de bien, toda clase de cosas buenas, y la razón es porque Dios da a sus hijos toda clase de cosas buenas que hacer. Y yo no te puedo decir cuáles son las cosas buenas que Dios ha dado a ti que hacer, porque es tu vida y Dios te da diferentes cosas que hacer que me da a mí. Pero lo que tenemos en común es si Dios nos está llamando, Dios quiere que la vida de sus hijos tenga un impacto espiritual. Él quiere que la vida de sus hijos tenga un gran impacto en el mundo. A Dios le vale qué clase de carro maneja sus hijos, o qué clase de casa tiene sus hijos, o qué tan lujoso se visten sus hijos. Él quiere que la vida de sus hijos valga por la eternidad, por ayudar a otros a conocerle. Eso es lo que Dios quiere. Es por eso que Jesús, Pablo dice en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo, representamos a Jesús. Por eso que Pablo dijo en Efesios 2, después de escribir la salvación, dice, somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, Dios tiene una lista de tareas para ti, una lista de cosas buenas que Él quiere que hagas. Y diferente tu lista, diferente de mi lista. Pero Dios tiene una lista para cada uno de sus hijos, porque Él quiere que sus hijos hagan un gran impacto en su mundo. Por eso Jesús dijo en Juan 14:12, los que creen en mí, las mismas cosas que yo hago, ellos y ustedes harán, porque yo voy al Padre. Y aún mayores, dice, las mismas cosas que yo he hecho, ustedes harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Dios quiere que nuestras vidas tengan un gran impacto. Él quiere que nosotros, por pasar tiempo con otras personas, por orar día tras día por las mismas personas que están lejos de Él, por estudiar con otras personas, por guiar a otros cristianos, por nuestros ejemplos y nuestras palabras, por nuestras actividades, por lo que hacemos con nuestro dinero, por lo que hacemos con nuestro tiempo, con lo que hacemos con nuestros pensamientos. Él quiere que nosotros ayudemos a otros a conocerle, a tener una relación con Él. Eso es lo que Dios quiere que sus hijos hagan. Entonces Dios nos da tareas, diferentes tareas a todos sus hijos. Por eso Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, toda clase de bien, las diferentes tareas que Dios te ha dado a ti. Esa es la clase de bien que no tienes que cansarte de hacer. Las tareas que Dios te ha dado a ti que hacer son diferentes para todos. A veces las tareas que Dios nos da son para ayudar físicamente a otros. Por eso Jesús dijo en Mateo 5 que hagan buenas obras delante de los hombres para que Dios reciba gloria. Ayuden a otras personas, venden sus tesoros, tus cosas y den a los pobres y tendrán tesoros en los cielos. Él quiere que ayudemos físicamente a otras personas. Entonces Dios nos da tareas que tienen que ver con ayudar físicamente a otras personas y nos da tareas que tienen que ver con ayudar espiritualmente a otras personas, conectando otras personas con Dios, reconciliándoles con el Padre, para que sean hijos e hijas de Dios, perdonadas, adoptadas y llenas del Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo al final de su vida, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos da tareas para ayudar físicamente y especialmente espiritualmente a otras personas. Y se presentan por oportunidades y cosas, ideas que el Espíritu Santo nos da. Cosas que vienen a la mente. Yo podría hacer eso. Alguien debería de hacer eso. Dios nos está diciendo, tú deberías de hacer eso. Alguien debería hablar con esa persona. Alguien debería pedir un estudio a esa otra persona. A ver si alguien está orando por eso. Yo debería. Dios nos da tareas. Son pasiones y intereses y habilidades que tenemos. Y oportunidades que ponen delante de nosotros para ayudar a otras personas físicamente y espiritualmente. Y la clave es de no pensarlo demasiado. Cuando Dios nos da la oportunidad de hacer algo bien, de hacer bien, un bien, de hacerlo, de aceptarlo como una tarea de Él. Entonces, para que ese verso que vamos a ver hoy que tenga sentido para ti, para mí, para nuestras vidas, una pregunta: ¿qué ha pedido Dios que hagas en tu vida? Piensa en la lista, piensa en las personas, en tu familia, tu matrimonio, tu pareja, tus hijos, tus amistades, las personas que trabajan contigo, las personas que Dios ha puesto en tu vida. Piensa en tu relación con Él, tomando la decisión de seguirle, de entregarte a Él, leyendo, orando, ayunando, meditando, un ministerio, un proyecto, varios ministerios, varios proyectos. ¿Cuáles son las cosas que Dios te ha dado hasta el momento que hacer? Puede ser cosas que has empezado o puede ser cosas que todavía no sabes si vas a hacer o no, pero son cosas que tú sabes que Dios te ha dicho, eso debes de hacer, eso puedes hacer. Y la siguiente frase, bueno, la frase anterior, pero viene de esa frase, dice, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. El problema es que dejamos pasar muchas de esas oportunidades, dejamos pasar muchas de las oportunidades que Dios nos da. Dios nos da cosas que podemos hacer, cosas buenas que podemos hacer para ayudar a otras personas físicamente y ayudar a otras personas espiritualmente, y dejamos pasar a esas oportunidades. ¿Por qué? Porque dice, nos cansamos. No nos cansamos, por eso dice no nos cansemos, nos cansamos. Hay dos problemas, hay dos formas que dejamos pasar la oportunidad, hay dos formas que nos cansamos. Uno es no empezamos. Y eso es porque nos cansamos antes de empezar. Dios nos da una oportunidad, una tarea y empezamos a pensar, si hago eso es un compromiso y no sé si voy a querer, no sé si voy a poder. Y me voy a aburrir, no voy a poder, van a reír de mí, me van a decir que no, que y si hago eso para fulano, lo voy a tener que hacer para todos y no puedo hacerlo para todos, entonces no lo voy a hacer para él. Entonces, mentalmente nos cansamos antes de empezar y terminamos diciendo, no creo que esa es una tarea para mí, gracias Dios, pero te equivocaste por primera vez en tu vida. Lo siento mucho. Y nos cansamos antes de empezar y no empezamos las tareas que Dios nos da que hacer. O empezamos, pero después no continuamos. Empezamos y qué ironía, ¿va? Porque empezamos algo y al principio decimos, Dios quiere que yo haga eso. Dios quiere que lea más mi Biblia. Dios quiere que yo me bautice, que entre en la comunidad de su familia, que yo sea parte de eso. Dios quiere que yo estudie con esa persona. Dios quiere que yo me encargue de ese ministerio en la iglesia. Dios, que yo lo voy a hacer porque Dios quiere. Y después nos cansamos, nos aburrimos. Decimos, no creo, no sé, yo no creo que eso era de Dios. No estoy seguro, no lo siento ahora como lo sentía al principio. Y tiramos la toalla. Y nos cansamos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque es difícil seguir. Es difícil seguir con las cosas que Dios nos ha dado que hacer. Uno, porque las tareas que Dios nos da que hacer son difíciles. Piénselo. Las tareas que Dios nos da tienen que ver con ayudar a personas de cambiar su destino eterno. De hacer que una persona que va rumbo al infierno cambie a ser hijo e hija de Dios. Eso es grande. Nosotros no podemos hacer eso, Dios lo tiene que hacer, pero Él lo quiere hacer a través de nosotros. Eso es grande, eso es difícil. Y solo imagina que tú quieres convencer a tu mejor amigo que va a ir a Omaha a pasar el fin de semana, que tú tienes la tarea de convencerle a ir a Kansas City y no a Omaha. A menos que tu amigo es muy amable y muy pollo comprado, que dice lo que tú digas, te va a decir, no, yo tengo mi plan y yo voy a hacer lo que quiera. Y ahora, la tarea que Dios nos da tiene que ver con cambiar la eternidad de las personas. Son tareas difíciles, por eso nos cansamos, dudamos si podemos hacerlo. Y después cuando empezamos no vemos resultados. ¿Alguna vez has visto a alguien que tú has orado por esa persona? Hablamos aquí de orar por alguien, tú dices, ok, voy a orar, y tú has orado por varios meses y de repente no oras y tú dices, yo no veo ningún cambio. No está cambiando la persona, no está funcionando. O tal vez has estudiado con alguien, has hablado con alguien, has invertido tu amistad, todo que decimos, amistad auténtica con propósito, y tú has estado trabajando y orando y has estudiando, y después la persona toma un gran desvío en su vida y bota en la basura todo el progreso que ha tenido contigo hasta el momento. Y tú dices, no solo no está funcionando, está funcionando al revés. Si no me hubiera metido en la vida de esa persona, estaría mejor ahora. ¿Para qué seguir? No está funcionando mi trabajo, yo no veo progreso. Sentimos que no funciona y nos desanimamos. Dudamos si Dios realmente nos llamó y nos cansamos. Y nos cansamos también porque tenemos un enemigo que no quiere que ayudemos a las personas en nuestra vida a conocer a Cristo. Y Él pone trabas, Él pone problemas, Él pone piedras y obstáculos en nuestra vida. A veces son otras personas y son críticas o son pruebas, son problemas. Son resistencia espiritual que entra en nuestra vida cuando estamos trabajando en las tareas que Dios nos ha dado. Y nos da ganas de tirar la toalla. ¿Te has fijado si has estado trabajando en un ministerio, un proyecto con otra persona, discipulando a alguien y tienes un problema que no está relacionado con tu ministerio en la iglesia o con discipular a esa persona, pero tienes un problema con tu familia o en tu vida y lo primero que viene a la mente es que mejor dejo el ministerio, mejor dejo de estudiar con esa persona. ¿Por qué? Porque Satanás está poniendo el obstáculo y está dándonos la salida, lo que él quiere que hagamos, o mejor dicho, dejemos de hacer. Tenemos un enemigo que quiere que dejemos de trabajar con Jesús, de hacer toda clase de bien. Entonces, después, dice, no nos cansemos de hacer el bien y ahora el pasaje toma un turno positivo. Y dice, pues a su tiempo, Él empieza a recordarnos. hay esperanza en seguir. Si tú sigues cuando estás cansado, verás a Dios obrar. Pero la esperanza viene por recordarnos que Dios es soberano y nosotros no somos soberanos, de recordarnos que no es en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Dios, es en el tiempo apropiado, es en el tiempo cuando debería pasar, que nosotros no controlamos eso. Él empieza la esperanza por decir a su tiempo, y va a decir, va a haber una cosecha, Dios va a obrar, pero empieza por decir a su tiempo, y nos recuerda, mire, la razón es que tú y yo dejamos las cosas, dejamos de hacer las cosas, no voy a poder, esa persona no va a cambiar, yo sé que no, ya me he dicho que no veo ningún progreso en su vida, no está funcionando, si empiezo ese ministerio nadie me va a ayudar, si hago eso no va a salir. Todas las razones que dejamos las cosas que Dios nos ha dado que hacer tiene que ver con nuestro tiempo. No está funcionando como yo pienso que debería funcionar a mi tiempo. Y él nos recuerda, Dios es el jefe de todo. Es el jefe de tiempo. Dios es el que va a cambiar a las personas. Dios es el que va a hacer funcionar tu ministerio y tu trabajo. Dios es el que va a dar el fruto de tu trabajo, no tú. Y lo va a hacer cuando Él quiere, de la forma que Él quiera. Tú no controlas eso. Lo que tú puedes hacer es seguir con lo que Dios te ha dado que hacer. Pero las razones que dejamos las cosas, Pablo nos dice, no son válidas. No es válido dejar de hacer lo que Dios nos ha dado que hacer porque pensamos que no está funcionando. En otras palabras, no está funcionando cuando yo quiero que funcione. Y tiramos la toalla y Él dice, no es en tu tiempo. Dios es el dueño de tiempo y Él decide cuándo va a funcionar. Entonces tenemos que seguir, perseverar, creyendo en fe que Dios está trabajando. Y aunque salga mal, seguimos adelante. ¿Por qué? Y de ahí nos conecta con la visión del libro de Gálatas, donde Pablo nos ha dicho que tu valor no depende de lo que haces, depende de lo que eres en Cristo. Entonces, si tú trabajas con alguien y estudias con alguien y esa persona va mal, ¿qué importa? Mal para esa persona, pero eso no significa que tú eres un mal cristiano. Tu valor no viene del éxito de tu ministerio. Tu valor no viene del éxito. Tú empiezas un grupo en tu casa y solo viene una persona, la misma persona toda la semana, pero solo una persona. ¿Quién controla quién viene a los grupos, a los cultos? ¿Y quién controla quién se mete en el agua? Ese no es el agua, pero donde ponemos los videos de los bautismos. Entonces, ¿quién se mete en el? ¿Quién controla eso? ¿Quién controla? ¿Quién controla quiénes de nosotros nos metemos en la Biblia, estudiamos y ayunamos y oramos y tomamos eso en serio? ¿Quién lo controla? Es Dios. Entonces no importa, nosotros trabajamos, podemos obedecer a Dios y dejar las consecuencias, dejar los resultados, dejar el fruto de nuestro trabajo a Él, a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Pasamos primero a la parte de segaremos, en su tiempo segaremos, en el tiempo apropiado, en el tiempo correcto habrá una cosecha. Sí habrán resultados, eso es lo que Él está diciendo. Cuando estamos haciendo la misma tarea vez tras vez, orando por la misma persona día tras día, estudiando día tras día, semana tras semana con la misma persona, leemos la Biblia día tras día y sentimos, yo no siento, en la iglesia dice que es viva y poderosa, yo lo abro y para mí me da sueño día tras día, yo no veo resultados. Cuando seguimos con las cosas que Dios nos ha dado que hacer, Él dice, yo obro. Si tú sigues, yo obro. Eso es lo que Dios está diciendo. Dice, segaremos. Si no nos cansamos, segaremos. Sí habrán resultados. Dios está obrando en el mundo. Dios está reconciliando gente con Él. Él está regenerando, haciendo nuevas las personas. Él está por su medio de su Espíritu trayendo gente, dando a gente deseo de conocerle. Él está haciendo, cada día Él hace que ese libro de repente se vuelve viva y poderosa para una nueva persona. Y una nueva persona dice, wow, antes eso era aburrido, ahora yo no puedo dejar de leerlo. Dios está obrando en las personas. Entonces esa es la promesa, por eso podemos seguir cuando estamos cansados, porque la promesa es que Dios en su tiempo, Él obra. Él obra, nosotros veremos a Dios obrar cuando seguimos. ¿Por qué? Porque Él obra a través de sus hijos y sus hijas. Él quiere obrar a través de nosotros. Entonces perseveramos por confiar, por creer que Dios está obrando. Solo piensa en tu vida. Por eso la canción que cantamos es tan buena, tan buena para ese mensaje, porque dice, ¿qué sería de mí? ¿Cómo hubiera estado? ¿Dónde estaría mi vida si Dios no me hubiera agarrado, me hubiera salvado? Wow, es cierto, Dios está obrando. Y si Dios ha obrado en mí, Él está obrando en otros. Hay esperanza. Por eso no dejamos las cosas cuando nos cansamos. Entonces, solo por un segundo, quiero que imagines algo. Imagina lo que Dios podría hacer con tu vida, con tu legado. Ya estás al otro lado de tu vida. O sea que ya no estás vivo, estás viendo para atrás. Estás viendo para atrás, estás pensando en la vida que dejaste. ¿Qué podría dejar hacer con Dios con tu vida, con los años que te quedan? ¿Qué legado podrías dejar de no desperdiciar tu vida, de usar tu vida para que otras personas conozcan a Cristo? ¿Podrías imaginar estar con Dios y llegar a ver a Cristo y no llegar a conocerlo por primera vez, porque tú has dado el resto de tu vida a estar cerca de Él, a conocerlo en persona? Y después cuando lo ves en persona, es ver en persona a esa persona que ya conoces, porque lo conoces bien, porque has andado cerca de Jesús. Y podrías imaginar al final de tu vida tener personas alrededor de ti que están en los cielos por cómo tú seguiste en tu vida y por cómo tú aprovechaste de las oportunidades que Dios te ha dado en tu vida. Podrías imaginar llegar a los cielos con tu carácter tan cambiada por Dios, que sí, va a ser totalmente diferente cuando llegues ahí, pero has sido transformado más y más en la imagen de Cristo durante tu vida, que cuando llegues al final, eres mucho más como Cristo que al principio. ¿Podrías imaginar a las personas en tu vida, que hoy están en tu vida? ¿Podrías imaginar bautizándolos, tú enseñándoles, tú caminando con ellos a través de los problemas y lo bueno y lo malo en su vida, enseñándoles a seguir a Jesús? ¿Qué podría hacer Dios con tu vida si continuaras con las tareas que Dios hoy te ha dado? Y por eso dice, cegaremos si no nos cansamos. Si no nos cansamos, cegaremos. En otras palabras, para ver a Dios obrar a través de nuestra vida, tenemos que continuar con las tareas que nos ha dado. Tenemos que empezarlas y tenemos que seguir haciendo lo mismo, aun cuando no sentimos la misma emoción. Aun cuando no es tan, por primera vez voy a enseñar y va a ser buenísimo, ya es 50 veces he enseñado al mismo grupo, es trabajo, no es emocionante como la primera vez, pero Dios dice, si tú sigues haciendo lo mismo vez tras vez, Él va a obrar a través de tu vida, a través de tu trabajo. Por eso dice, cegarás, porque solo por seguir vas a ver la cosecha de Dios. Entonces, una pregunta para que empieces a pensar en la aplicación. ¿Qué necesitas hacer para perseverar? Tal vez para ti es empezar con algo de que Dios te ha dado que hacer, que no has hecho. Tal vez para ti es empezar de nuevo, porque Dios te ha dado una tarea y has empezado y después lo has dejado. Y Dios te está diciendo hoy a través de ese texto, tienes que seguir, tomarlo otra vez y continuar, empezar de nuevo. Tal vez para ti, lo que tú tienes que hacer para seguir, aun cuando estés cansado, es continuar con lo que estás haciendo, pero con nuevas fuerzas, con nuevas ganas. Si seguimos cuando estamos cansados, veremos a Dios obrar. Entonces, la aplicación, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha dado que hacer. ¿Cómo hacemos eso? Uno, usa este verso, Gálatas 6:9, búscalo en tu Biblia en la casa, rayalo, memorizalo y usalo como un verso de luchador. en los momentos cuando tú quieres dejar, tirar la toalla, dejar de hacer lo que Dios te ha dado. Leer tu Biblia todos los días es aburrido. Orar por esa persona no funciona. No quieres decir sí a estudiar con esa otra persona. No, no. Usa ese verso en ese momento, repetirlo en tu mente y para que continúes haciendo lo que Dios te está dando que hacer. Que te dé fe para que tú puedas confiar en Dios y recordar lo que Dios te ha pedido, recordar las tareas que te ha dado y recordar la visión de lo que Dios te ha enseñado que Él hará a través de tu esfuerzo, a través de tu trabajo. Entonces, una pregunta: ¿qué necesitas hacer? Algunos necesitan empezar. Hay una tarea que Dios te ha dado y no la has hecho. Tal vez para ti es tomar la decisión inicial de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte. Tal vez para ti es otra tarea que Dios te ha dado y no la has hecho. Otros necesitan empezar algo que Dios te ha pedido o empezar de nuevo. Y para otros, hoy Dios te quiere dar nuevas fuerzas para que continúes haciendo las cosas que Él te ha dado que hacer. Y te estabas cansando. Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a compartir la Santa Cena. Si tu corazón está listo, vamos a tomar la Santa Cena. Recordamos y agradecemos a aquel que aceptó la tarea que Dios le dio. Y él, a gran sacrificio personal, continuó, siguió, perseveró, aun cuando era tan difícil que hasta le costó la vida. Y que su ejemplo nos dé deseo de perseverar y que nos dé fuerza e inspiración cuando nos cuesta respirar, que perseveremos como Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias por ese día, por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a saber cuáles son las tareas que tú nos has dado que hacer. Espíritu Santo, confiamos que tú eres poderoso y que tú estás obrando en todos nosotros. Por eso nos has traído aquí. Y confiamos que tú eres poderoso para hacernos ver exactamente qué quieres que hagamos. Pedimos que hagas eso. También pedimos que tú nos des la fuerza de empezar, la fuerza de seguir. Ayúdanos a creer que Dios está obrando a través de nosotros. En tu nombre oramos. Amén.